Bueno, tal como prometimos, saludamos a Santiago Liaudato. Hola, Santiago.
Hola, buenas noches, Sandra.
¿Cómo va?
Bien, bien. Bueno, me alegro. Vamos a continuar hoy con Rodolfo Kusch.
¡Kusch, qué suerte!
Sí, sí, es un autor que tiene encanta. Lo suyo, por supuesto. Ubiquemos un poco la audiencia, estamos en el ciclo sobre el sentido y la felicidad. Hemos recorrido ya un buen número de columnas, no recuerdo en este momento cuántas.
Debería saberlo.
Para eso tienen que ir al podcast y darse jaque, y ahí podrán encontrar el número exacto. Bueno, Kusch, filósofo argentino, ubiquemos un poquito en tiempo y espacio, bien fallecido en 1979, tuvo una vida relativamente breve, solo 57 años, que sin embargo le sirvieron para entrar en el Olimpo de los grandes pensadores nacionales, sin lugar a dudas, y de los más importantes también a nivel latinoamericano, ¿no? Kusch es un personaje bastante particular en su filosofía, ¿no? No es un académico tradicional, no tiene un sistema filosófico en ese sentido. Él es una mezcla, hace una mezcla de antropología, filosofía, dramaturgia, le interesa mucho la estética, dirigió obras de teatro, además de ser el mismo dramaturgo. Ah, mira vos. Y él va a abonar un método que no es el método de pensamiento meramente especulativo que muchas veces la filosofía reproduce, sino que él va a procurar un método de la escucha, va a viajar hacia, sobre todo hacia la región andina, ¿no? Él se nutre mucho ahí de todo el pensamiento andino, Perú, Bolivia, él da clases en esos países también.
Él vivió en Maimará después, ¿no?
Exacto, él se asienta en Jujuy, en Maimará, donde finalmente fallece y está su casa hasta el día de hoy, que es un museo que se puede visitar. Uh-huh. Y ese recorrido lo hace en un proceso intelectual, digamos, que lo va llevando a indagar sobre las raíces cada vez más profundas del pensar americano, ¿no? En definitiva es eso lo que le importa, y es por eso que, como se titula uno de sus principales libros, ¿no?, se dirige a la América profunda, ¿no? Uh-huh. Yo veía cuando preparaba la columna los títulos de los libros, porque hay algo en Kusch que es fascinante y que a uno le gusta mucho leerlo, que es su estilo literario, ¿no? Es decir, tiene un estilo narrativo muy especial, muy lindo. Y fíjense los títulos, ¿no?, de los libros, qué bonito. Fíjense, La seducción de la barbarie.
¡Ay, qué lindo! Me encanta.
América profunda. Indios, porteños y dioses.
Genial.
Geocultura del hombre americano. Bueno, el pensamiento indígena y popular en América.
Re gancheros los títulos.
Era, evidentemente tenía un gancho ahí. No, y además, insisto, él era un personaje en sí mismo. Era muy atractivo, evidentemente, haberlo conocido debió haber sido una cosa muy, muy especial. Y tenía este cruce permanente que tensionaba lo académico, porque él no deja de ser una persona muy formada en la filosofía occidental. Él, de hecho, viene de tradición fuertemente alemana, ¿no? Rodolfo Günther Kusch. Y ese acercamiento con lo popular, por un lado, con lo popular en el sentido de las clases populares, del saber popular, y por otro lado, con esa América profunda indígena, ¿no?, opacada, silenciada, y que le permite, que le implica a él un cambio de vida muy profundo, ¿no?, que es irse a vivir precisamente a esa profundidad. Bueno, hecha esta pequeña introducción, veamos qué tiene Kusch para decirnos en relación a este tema que nos convoca. Lo primero que hay que hacer es una distinción que es, diría, la distinción fundamental de su pensar, de su filosofía, de la cual se siguen muchas otras, pero que es la distinción entre ser y estar. Esta distinción que luego va a ser retomada por otros grandes pensadores como Dussel, como Stanone. ¿Qué significa esta distinción? Bueno, él va a plantear que hay una lógica filosófica, una lógica de, no, diría más que filosófica, una ontología, una forma de pensar el mundo, que es la del ser, que es la de Occidente en definitiva, que él lo asocia a la búsqueda de una verdad estable, de algo definido, de las esencias, y que en definitiva, para Kusch, va a ser lo que está detrás de la expansión de Occidente y su lógica de dominio técnico, de pretender, digamos, hacer encajar al mundo en una abstracción, ¿no? Uh-huh. Ginkelhammer dice, otro autor de la filosofía de la liberación, dice, bueno, esa abstracción para el neoliberalismo es el mercado, ¿no? O sea, querer encajar la realidad en una esencia predefinida de antemano. Ese podría ser un poco la definición del ser, ¿no?, de esta forma que tiene Occidente, de que dice por ahí Kusch, donde ser es ser alguien, ¿no? donde siempre se apunta a una cosa que no es el estar, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Como que Occidente siempre está en proyecto hacia otra cosa, una especie de inconformismo perpetuo, porque precisamente lo esencial y lo ideal es inalcanzable, ¿no? Y él va a contraponer esa lógica. Él plantea que esta lógica que lo va a contraponer es la realmente existente en América, sobre todo, dice él, en los sectores indígenas y populares, que es la lógica del estar. Que el estar, si lo otro era lo estable, lo definido, lo esencial, el estar es lo situado, lo transitorio, lo relacional, lo que se vincula a un lugar, a una circunstancia, a un clima, a una comunidad. Es decir, es un estar en el mundo, ¿no?
Es una relación con el mundo y el lugar que se habita.
Absolutamente. De hecho, está muy vinculada con otra categoría muy cuchiana, que es la del arraigo, ¿no?
Claro.
El arraigo, de hecho, va a ser, y ya me adelanto, va a ser el sentido para él, ¿no? De hecho, claro, no hay posibilidad de encontrar el sentido fuera del arraigo, donde el arraigo es el paisaje, es el suelo, por supuesto, pero es sobre todo un suelo cultural y simbólico. Bien, es un suelo geográfico, él da una importancia al territorio donde uno vive, pero es sobre todo un suelo cultural y simbólico, es decir, es la pertenencia a una comunidad, ¿no? Y esa forma de habitar es lo que define el estar americano, según Kusch. Ahora bien, esta dicotomía nos constituye. No es que podemos elegir entre el estar y el ser. Dice, bueno, esto ya nos atravesó. Y ya somos la otra cara de Occidente, pero estamos dentro de este gran quilombo que es el mundo occidental. Entonces él va a plantear una lógica que él denomina de fagocitación, ¿no? Donde él dice, con los pies en la tierra, con los pies arraigados en nuestra tierra, en nuestra tradición comunitaria, tenemos que, lógicamente, incorporar esa lógica del ser, porque en parte es inevitable, ¿no? Porque no puedo quedarme o pretender ir hacia un mundo anterior a esto.
Claro.
Entonces él propone este concepto, que es el concepto que titula la columna de hoy, que es el estar siendo, ¿no? ¿Qué es el estar siendo? Bueno, él propone subordinar el ser, subordinar esa lógica occidental del progreso, del dominio técnico, del crecimiento individual, si ustedes quieren, a el estar, ¿no? En definitiva es subordinarlo a la comunidad, ¿no? Pero sobre todo, claro, esto lo está planteando él en términos más filosóficos. Porque el ser, para Kusch, siempre pretende eliminar la negatividad, ¿no? ¿Qué es la negatividad? El miedo, la incertidumbre, aquello que no puedo controlar. Es decir, Occidente pretende controlarlo todo, ¿no? Uh-huh. Y el estar, en cambio, en esta transitoriedad, en esta situación, bueno, justamente, en este estar en situación, en esta precariedad que constituye esta ontología americana, esta forma que tenían los pueblos indígenas de recibir, ¿no?, los cambios del azar y de la vida, etcétera, dice, este estar, en cambio, se lleva mejor con la negatividad, ¿no? Nos permite encontrar el equilibrio, ¿no? Porque, en definitiva, pretender eliminar esa negatividad es un delirio, es el delirio de Occidente, ¿no? Pretender, en algún momento, lograr cristalizar una verdad, o lograr eliminar la muerte, o lograr eliminar el dolor o el sufrimiento, dice, esto es un delirio de Occidente, ¿no? Que lleva a una lógica autodevoradora, ¿no? Suicida.
Bueno, vemos cómo está Occidente ahora.
Bueno. Bueno, se dan cuenta que estamos en un autor muy crítico, ¿no?
Y bueno, pero la historia le da la razón a Kusch.
Bueno, y este estar siendo, en cambio, va a tratar una especie de síntesis, digamos, pero con una primacía del estar, de incorporar, por supuesto, el progreso técnico, de incorporar las cuestiones vinculadas a lo que ha permitido el desarrollo de Occidente, pero siempre desde un arraigo en el suelo, desde una vida comunitaria antes que individual, desde una relación simbólica y ritual con el mundo, que es otro aspecto que él explora y desarrolla, claro, muchísimo. Para él,
pues sabes que yo siempre que lo escuché pensé en el estar en el paisaje, pero ahora que te escucho a vos decirlo, y debido a esta nueva situación que se ha generado en el mundo, pienso en estar en la clase, en no desclasarse.
También, claro, ahí está la definición de comunidad, ¿no? Y cómo se, claro, esa comunidad se constituye simbólica y ritualmente, ¿no? Porque hay ritos, claro, que también constituyen la comunidad, por supuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cuáles son esas formas simbólicas y rituales que mediatizan nuestra relación con el mundo? Acá en Kusch hay una crítica, por supuesto, al hiperracionalismo occidental, ¿no? creer que todo puede ser reducido al control de la razón. Bueno, él va a decir, no, cuidado, por ese camino terminamos mal, ¿no? Y en América él encuentra esto, y encuentra en las grandes filosofías indígenas que él estudia, sobre todo la ciudad andina, ¿no? Que fíjense, yo te lo pensaba preparando la columna, décadas después de la muerte de Push, hacia los años 90, 2000 en adelante, desde el ámbito andino va a surgir toda la filosofía del buen vivir.
Claro.
Que seguramente han escuchado, ¿no? De,
sí, por supuesto.
Huanca, Guanacuni, bueno, otros autores que han venido planteando que existe en el ámbito andino, incluso en diálogo con otros pensamientos indígenas, ¿no? Guaraníes, mapuches, etcétera, que existe una búsqueda de una vida que no está centrada en la acumulación, en el éxito individual, sino en alguna forma del equilibrio, ¿no? Este concepto de equilibrio es el mismo que aparece en Kush, en definitiva. Porque el equilibrio es lo contrario a el desborde, a la acumulación incesante, al sueño de un progreso ilimitado que es absolutamente delirante, porque el progreso ilimitado, si está entendido como acumulación incesante de bienes, produce la catástrofe, ¿no?
Entonces, y fíjate que ahora estamos viviendo la destrucción del equilibrio ecológico, climático, y la destrucción del equilibrio psíquico.
Sí, diríamos del equilibrio humanista, ¿no?
Porque humanista, claro.
El pacto humanista, que era un poco lo que guiaba el desarrollo de la modernidad y de un periodo importante del capitalismo, se ha roto, ¿no? Entonces, es un lugar de vacancia en el que estamos, y por eso un poco surgió este ciclo del sentido, para pensar, bueno, a ver, en esta vacancia, ¿cómo nos reencontramos con estas formas del sentido profundo que están en nuestra cultura? Bueno, y nos hemos nutrido de otros pensadores, por supuesto, pero... y es notable que él, Kush, va a decir... A mí me interesa mucho la cuestión de que la felicidad en Kush, porque él trabaja este concepto, y el de sentido.
Ajá.
Ahora voy a citar una cita de él, me parece, pero la felicidad no excluye el dolor, el miedo o la muerte, porque eso es imposible excluirlo. Sí, es una fantasía peligrosísima, ¿no? Pero no los excluye, los integra simbólicamente. Si en el estar, dice él, se integra el dolor, el miedo y la muerte, que es la negatividad, se integra como parte necesaria del ciclo de la vida, ¿no? Es así. Es como que es una actitud, digamos, no conquistadora de la realidad, ¿no?
Es como es la felicidad del ordinario, no de lo extraordinario. En Occidente, bueno, hay felicidad por lo extraordinario, no por lo ordinario.
Algo así. Y por acá tengo una pequeña cita, si me queda poco tiempo. Acá enfatiza lo del arraigo. Si puedo, me llega a leer dos y a ver si... Esta dice así, miren. Detrás de toda cultura está siempre el suelo. No se trata del suelo opuesto, así como la calle Potosí en Oruro o Corrientes en Buenos Aires, o la Pampa o el Altiplano, sino que se trata de un lastre en el sentido de tener los pies en el suelo, a modo de punto de apoyo espiritual, pero que nunca logra fotografiarse porque no se lo ve. Y ese suelo así enunciado, que no es ni cosa ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. Él simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener. No hay otra universalidad que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano o de la selva. De ahí el arraigo. Y peor que eso, la necesidad de ese arraigo, porque si no, no tiene sentido la vida.
¡Ah!
¿Cómo escribía el hombre, no?
¡Qué maravilla!
Y a ver si encuentro otra cita por acá. ¿Llegó? Sí, llegamos.
Sí, llegás.
Bueno, dice aquí, mira. Y he aquí la contradicción de Buenos Aires, que se reparte entre un grueso estar que vive y un magro ser que no se ve. Es un problema del siglo. Nos arranca del cero de la creación y nos lleva a un infinito que puede ser caótico. ¿Por qué? Porque los dioses se acabaron y no queda más que el número. Pero ¿qué ventaja tienen los dioses en esto? Pues si ellos nos tomaran un examen y nos pusieran un 10, de nada valdría. A los dioses no les interesa el número, sino la densa unidad donde todavía se da la vida. Para ellos, sacar un 10 es como sacar 0. Igual, hay que empezar todo de nuevo. El verdadero sentido de la vida no es solo cumplir con el pequeño deber, sino en asumir siempre un poco la creación del mundo. Qué bonito.
Oh.
Un baño de Kush viene bien de vez en cuando.
Ay, sí, necesito una dosis de Kush todos los días.
Bueno, así que arraiguémonos en el suelo, pensemos nuestra patria desde acá, con los pies bien puestos en nuestra comunidad, en nuestra cultura, en nuestros rituales, en nuestros símbolos, y de ahí saldremos adelante. No quepan dudas.
Bueno, hasta la semana que viene, Santiago. Buen viaje, que sé que te vas de viaje.
Sí, estaré por San Juan, si hay gente escuchando, estaré por San
Bueno,
Juan.
Bueno, recíbanlo bien en San Juan, recíbanlo bien en San Juan.
Bien. Chao. Miércoles hasta... 20 horas en la sede del Partido Justicialista Rawson, San Juan.
Bárbaro. Un beso, Adiós. Santiago.
Chau.
Chau.